Radio Sintonía. Parlamento.
Marusa Hernández.
Le saludamos a esta hora de la mañana a través de Radio Sintonía, cuando nos disponemos ya a abrir esa puerta que nos introduce cada semana, siempre el lunes, como saben, en la actividad parlamentaria. Vamos hasta la Cámara Regional, en esta ocasión de la mano de dos diputados, de una diputada del Partido Popular. Estará con nosotros esta mañana Luz Reverón, y le damos la bienvenida en estos momentos al diputado y portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Luis Campos, al cual saludamos. Queríamos hablar con ambos diputados concretamente de esa reforma de la ley de cabildos tratada la pasada semana en la Cámara Regional. Saludamos, como les decíamos, al portavoz y diputado de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Luis Campos. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estamos, Luis?
Pues muy bien, empezando la semana, con muchas ganas. Y bueno, pues preparados, además ahora mismo estoy en la calle y con bastante calor, ya empieza a notarse el calorcito después de estos meses de frío y de lluvia que hacían falta, pero ya empezamos a sentir que el verano también se va acercando.
Y ya nos comentaban los compañeros esta mañana en uno de los espacios que hay que estar atentos, porque en nada vamos a tener, creo que son 4 días seguidos de altas temperaturas, así que habrá que ponerse a resguardo, buscar un espacio de lo que ustedes han hablado, por cierto, estos meses atrás, que son los refugios climáticos, ¿no? Aquí en Canarias, no sé cómo estarán otras islas, pero en Fuerteventura lo tenemos algo complicado, el tema de los refugios climáticos, Luis.
Sí, pero es absolutamente esencial. Hay una parte del cambio climático que ya se ha producido, e incluso frenando pues todo y, digamos, cambiando todos los hábitos y avanzando en toda la transición ecológica, haciéndolo mañana, tardaríamos muchos años todavía sintiendo los efectos del cambio climático. Por tanto, hay una faceta también que es fundamental, que es la adaptación a ese cambio climático, la adaptación al nuevo clima. Y los refugios climáticos forman parte esencial de esa adaptación. Y precisamente en los lugares donde más intensidad de calor se suele tener, o incluso por su propio, digamos, por su propia flora, por la idiosincrasia de su territorio, menos propensos son a tener arboleda, a tener espacios donde refugiarse desde el punto de vista cuando las temperaturas crecen, es donde hay que hacer un mayor esfuerzo desde el punto de vista de adaptación. Hoy en día está absolutamente todo inventado. Unos tendrán que ser desde el punto de vista de la naturaleza, generando espacios donde la arboleda, nuestros parques, etcétera, y otro pues con otros formatos, pero es evidente que este debe ser una tarea fundamental. Y ahí, como bien comentabas, Nueva Canarias ha presentado numerosas iniciativas, algunas han salido adelante y otras, desgraciadamente, desde quienes apoyan a este gobierno de las derechas canarias, pues las han echado para atrás. Yo creo que sin entender que estamos hablando de un elemento absolutamente sustancial y, por cierto, que cuesta vida. Digo porque creo que con esto hay que frivolizar lo menos posible. Las altas temperaturas, el cambio climático, tal y como lo estamos concibiendo, está empezando a costar vidas por múltiples formas y, por tanto, es algo que tenemos que tomarnos muy, muy en serio.
Para que se hagan una idea los oyentes de la radio, aquellas personas que nos siguen desde Lanzarote o en toda Fuerteventura, o aquellos que escogen seguir la programación de Radio Sintonía en radiosintonía.com, los refugios climáticos están pensados para aquellas personas vulnerables que por su poder adquisitivo pues no tienen forma de hacer frente a las altas temperaturas. Estoy pensando en la gente mayor, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en Fuerteventura, nuestras viviendas no están adaptadas ni a las altas temperaturas ni tampoco a las bajas. Yo no sé en otros puntos del archipiélago, aunque yo creo que no hay mucha diferencia. Y bueno, pues todo esto lleva a que las administraciones tienen que estar pensando en espacios donde las personas puedan refugiarse, sobre todo las más vulnerables, de las altas temperaturas. Y como bien decía el diputado de Nueva Canarias, Luis Campo, si nos vamos a las estadísticas, las personas que mueren por las altas temperaturas cada vez, desgraciadamente, son más, ¿no? Porque no todo el mundo puede tener un aire acondicionado en su casa o una vivienda preparada para aislarse, en fin, ni del frío ni del calor, en fin, Luis.
Efectivamente, estamos hablando de algo muy serio y que cada vez va a intensificarse más. Luego hay otras variables que a veces no son tan inmediatas, como pueden ser pues esos golpes de calor que se dan y es más propenso que se den pues a determinadas edades, como bien comenta. Pero también luego pues la excesiva exposición al sol, un sol cada vez más intenso, puede ir provocando pues otro tipo de afecciones, de cáncer a otro tipo de afecciones que a la larga pues también afectan de manera notable a la salud e incluso, como decía antes, pues puede llegar a costarnos la vida. Por tanto, cuando hablamos de esa adaptación a algo que ya está aquí y que va a continuar y que cada vez se va a ir acentuando y agravando más, pues evidentemente creo que debemos seguir avanzando en todas las medidas de mitigación por un lado, pero también de adaptación. Y ahí las administraciones tienen que hacer un papel y jugar un papel fundamental. Hombre, luego hay que apelar al sentido común también de la ciudadanía. Oye, pues no salgamos en las horas de mayor intensidad solar, este tipo de cuestiones. Pero yo he comprobado cómo en Canarias, en muchos momentos, pues nos hemos dedicado a hacer parques y llegas a esos parques y apenas hay dos o tres árboles. Y oye, pues resulta que a lo mejor tenemos que empezar a generar espacios donde de verdad la gente, cuando tenga esa dificultad en su casa, en determinados espacios, pues pueda salir y poder refugiarse, poder sentarse debajo de un banco con una buena sombra. Y, hombre, por lo menos intentar estar más fresco. Ni le cuento, por supuesto, la adaptación que tenemos que tener en los espacios públicos. Hablo desde un colegio, por supuesto, imagínense, los hospitales o la residencia de nuestras personas mayores. En definitiva, nos queda muchísima tarea por delante, pero esta debe ser una de las tareas fundamentales, no frivolizar con ella. Aquí hay que invertir mucho dinero y por eso también es muy peligroso el mensaje de algunos negacionistas del cambio climático, porque cada vez que se siga incidiendo en negar el cambio climático y por tanto las consecuencias del mismo, eso cuesta vida y por tanto creo que con esto pocas bromas y creo que hay que ser muchísimo más serio en los análisis y en los debates políticos cuando nos estamos refiriendo a esta cuestión.
Tantas vidas como en agosto del año pasado en España, 2.177 fallecidos en todo el país. En ese mes, 877 hombres y 1.300 mujeres. Según esta información de la agencia Europa Press, de esas personas, 22 fallecían en Canarias por el calor. Así que, como bien señalaba el diputado, la administración pública tiene que estar poniendo ya el ojo y su atención en esta situación. Creo recordar que la primera ocasión que se suspendió a lo largo de la historia el curso, en este caso un día o dos de clase, fue el año pasado, ¿no? Donde los estudiantes no podían continuar con sus clases por la alta temperatura que había en los centros escolares, sobre todo en la zona de medianías, en la zona sur de las islas del archipiélago, Luis, y bueno, pues en definitiva todo esto venía por ese comentario, fíjense ustedes si nos ha dado, del diputado que ya notaba el calor del verano, ¿no? Pues hay que estar atentos, Luis.
Efectivamente.
Sí, dígame.
Sí, no, y además fíjate algo, porque hay veces que se intenta relativizar, oye, calor siempre ha hecho en agosto, yo recuerdo siempre ha hecho, y es verdad, vamos a ver, el problema no es que pueda haber incluso un verano más caluroso que otro, pues seguramente, eso todos tendremos en el recuerdo algún momento de nuestra vida donde hemos tenido, pero yo pongo un ejemplo muy claro, yo tengo 55 años, 56 que cumplí el otro día, pero yo no recuerdo tantos periodos ningún año en los que las olas de calor fueran tan intensas, tan largas y además tan sucesivas. Yo recuerdo cuando era pequeño alguna ola de calor, por supuesto, y solía coincidir el mes de julio, el mes de agosto, a lo mejor había 2-3 días con una ola de calor, y después se iba. Después teníamos el típico tiempo de verano nuestro, que casi era primaveral, pero ahora tenemos olas de calor numerosísimas cada año. Termina una y a veces pocos días después arranca la otra. Olas de calor que algunas que duran hasta una semana. Olas de calor en noviembre que hemos tenido, incluso en diciembre, recuerdo, hace 2 años. Y esto sí que es algo absolutamente inédito. Eso no sucedía antes. O, por ejemplo, las calimas. Yo recuerdo, aquí siempre hemos tenido episodios de calima, pero no tan intensos, de manera permanente, tantos días, donde hemos tenido calimas, a veces hasta 15 y 20 episodios de calimas fuertes a lo largo de un año. Esto antes pues eran 2, 3, 4 a lo largo de un año y poco más. Por tanto, se va acentuando cada vez más esos episodios y, por tanto, la temperatura media va subiendo cada vez. Y, por tanto, esto es lo que nos obliga a tomar conciencia y, como decíamos antes, a tomar medidas.
Bien, si le parece, dejando a un lado esta situación que hemos comentado y que tiene mucho que ver con esta época que ya empezamos a vivir, que es concretamente el verano, y cómo repercute en las altas temperaturas, como dice usted, de una forma más frecuente, con unos episodios más largos y con unas temperaturas más altas en los ciudadanos, sobre todo en aquellos más vulnerables. Pasamos, si le parece, a otra parte de la sociedad también bastante vulnerable, que son los chicos y las chicas, los niños y las niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. Este pasado fin de semana compartíamos con los oyentes esas protestas que estaban convocadas por sindicatos, por padres y madres, por FIMAPA, en fin, por distintos colectivos reclamando más, sobre todo, que se haga evidente el apoyo y los recursos para estos estudiantes, ¿no?, con necesidades específicas de apoyo educativo. Su partido, Nueva Canarias, Bloque Canarista, ya mostraba públicamente el respaldo a estas movilizaciones de las familias, Luis.
Efectivamente. De hecho, en las cuatro islas donde se celebraron manifestaciones, en Gran Canaria, en Tenerife, y Fuerteventura, pues tuvimos una amplia presencia de Nueva Canarias ahí en Fuerteventura. Varios de nuestros compañeros y compañeras, por supuesto con Natalia Santana, con Espinel, varios estuvieron presentes en esa manifestación. Y como digo, en todas y cada una de ellas, yo tuve la oportunidad de asistir a la manifestación en Gran Canaria y arropar y apoyar a un colectivo, a las familias del alumnado, digamos, más vulnerable, el que más apoyo necesita. El alumnado con necesidades específicas, con necesidad, con atención diversa, con necesidades especiales y que necesitan pues más recursos para poder tener esa atención, para que no se les segregue en aulas en clave cuando algunos de ellos podrían perfectamente estar integrados con los compañeros y compañeras con los que han estado en las primeras etapas formativas y por tanto avanzar hacia una escuela pública, de calidad, pero también inclusiva. Y esto debe ser una tarea fundamental en una sociedad avanzada como la nuestra. Y por eso hemos querido estar ahí. Y además, por eso es fundamental una de nuestras grandes luchas y es el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación. Es avanzar hacia el 5% de inversión del Producto Interior Bruto en materia educativa. Y desgraciadamente, este gobierno, al igual que hizo ya en su primera etapa Fernando Clavijo, nada más llegar con una ley recién aprobada, la Ley Canaria de Educación, que además vino como proposición de ley por las miles y miles de firmas de ciudadanos y ciudadanas de Canarias que fueron quienes promovieron esa ley, pues no solo no avanzó durante esos 4 años hacia el objetivo del 5%, sino que en sus primeros 4 años dejó el porcentaje del PIB en inversión en materia educativa por debajo de lo que en el momento en que se aprobó la ley estaba. Y nos tocó a nosotros, al gobierno de progreso, cuando llegamos, cogerlo desde el 3,6%, con todo lo que nos tocó vivir, COVID, volcanes, etcétera, hacer un esfuerzo en materia de inversión y colocarla. Es verdad que no llegamos al 5%, pero la dejamos en el 4%, casi en el 4,7% del Producto Interior Bruto. Solo en 4 años avanzamos hasta dejarlo prácticamente en el 5%. Y este gobierno lo primero que hizo fue pues en sus primeros presupuestos bajarlo al 4,4, en los siguientes al 4, en esto se ha mantenido en el 4 y muchos nos tememos que va a bajar del 4% por la proyección que ya han presentado en el Consejo de Gobierno del marco presupuestario para los próximos años en materia educativa. Y esto es un incumplimiento de la ley, claramente. Y esto es destinar menos recursos a la política más estratégica, sin duda, para cualquier sociedad, para cualquier gobierno, que es la política en materia educativa. Y sin recursos, pues a lo mejor no es posible contratar más profesorado para bajar las ratios, o a lo mejor no es posible seguir avanzando en la educación de 0 a 3 años, o a lo mejor no es posible precisamente adaptar las aulas de nuestros centros educativos al cambio climático, o por supuesto, y muy importante, por lo que salíamos en la calle ayer, al lado de las familias de la comunidad educativa, no es posible destinar los recursos necesarios para que el alumnado con necesidades especiales, con necesidades específicas, pues pueda tener y formar parte de una escuela canaria inclusiva.
Bueno, en fin, desde el Gobierno de Canarias, concretamente lo comentábamos esta mañana, el pasado mes de febrero, desde la Consejería de Educación se hacía un relato, ¿no?, de cómo se ha ido mejorando, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas vinculadas a la contratación de auxiliares para... En fin, para pasar de 49 a 100, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura. Y se comentaba por parte del consejero de Educación de ese esfuerzo, un esfuerzo que por lo que se ve no es suficiente, ya que, como acabamos de comentar, las familias salieron ayer domingo a movilizarse, ¿no? Se movilizaron y salieron a las calles, ¿no? No es suficiente el esfuerzo que ha hecho la Consejería de Educación. Eso está claro.
Sí, la prueba está en que esto no es un discurso de quienes están en la oposición exclusivamente, es un discurso de quienes estamos en la oposición, pero apoyándonos en lo que denuncian las familias, las principales afectadas. Había que escucharles en el día de ayer. No es solo, y es verdad que se ha incrementado el número de auxiliares, igual que nosotros incrementamos en miles de maestros en la etapa anterior que sirvió para bajar las ratios, que ahora se han mantenido, genial. Pero hicimos ese esfuerzo, pero aún así sigue siendo insuficiente. Y en el caso de los auxiliares se ha incrementado, pero sigue siendo insuficiente. Pero no solo un problema de auxiliares, estamos hablando de un problema de adaptación en los centros. Algunos de esos centros, para algunos de los chicos y chicas, necesitan ascensores para que puedan acceder a las aulas o eliminar muchas de las barreras arquitectónicas. Es decir, estamos hablando de, cuando hablamos de una escuela inclusiva, es que nadie deje de poder acudir a una escuela ni por cuestiones arquitectónicas, ni por falta de personal especializado para atender esas necesidades concretas que se tienen. Piensa que además, cuando hablamos de necesidades específicas, no solamente estamos hablando de un alumnado que pueda tener pues algún tipo de discapacidad o digamos, algún problema desde el punto de vista de enfermedad o lo que sea. Estamos hablando también de un alumnado que forma parte de nuestra realidad, alumnados, niños y niñas de que llegan de otros lugares y que necesitan un refuerzo en materia de idioma el primer año, sobre todo el primer y segundo año, hasta que aprendan bien nuestro idioma, para que puedan estar integrados en las clases, para que no retrasen el proceso de los que pueden hablar bien el idioma, pero también, de manera fundamental, para ellos mismos no quedarse atrás. Es decir, cuando hablamos de esto estamos hablando de un espectro muy amplio. Y evidentemente esto está haciendo y está demostrando que nuestra escuela todavía necesita mucho más esfuerzo inversor. No se trata de solucionarlo en un año, ni en dos, ni en tres. Esto es un proceso en ocasiones más amplio y más largo, pero sí tiene que haber un esfuerzo en materia de inversión, claro. Y lo que estamos viendo es que este gobierno, primero, que incumple claramente la ley. En el último pleno le preguntábamos a Clavijo por esta cuestión y su respuesta fue que, bueno, que esto era una perreta nuestra, lo del cumplimiento del 5%. Bueno, ya eso indica cuál es su prioridad. En otra respuesta, algo similar en el debate del Estado de la Nacionalidad, me dijo que eso no era obligación, sino que era una recomendación de la ley. Mentira. Es una obligación clara, establecida en la ley. Claro, como luego le saltaron pues la familia, le saltaron los sindicatos, le saltaron pues la plataforma del 5%, todo el mundo, ya eso no lo he vuelto a decir. En una reciente pregunta, también a mí sobre este tema, porque estamos insistiendo muchísimo en la importancia de invertir lo que dice la ley, porque eso significa recursos docentes y mejora en la calidad educativa. También me decía que para poner en riesgo, si llegara al 5% poniendo en riesgo el crecimiento económico y generar desempleo, bueno, pues que esa es la visión que este hombre tiene. Es decir, ¿cuándo va a generar una depresión en la economía invertir más en educación? Es decir, es que cada vez que le hacemos la pregunta, suelta una chorrada, y perdóneme por la expresión, mayor que la anterior para justificar su incumplimiento de la ley. Y creo que eso no es razonable ni es justo, y evidentemente es lo que está haciendo que las familias, en este caso, del alumnado NEAE, pues salga a las calles.
Y hablando de ley, vamos con esa última parada que queríamos hacer con usted en este itinerario del lunes, hoy desde la perspectiva en principio de Nueva Canarias, bloque canarista, y después desde el punto de vista del Partido Popular. Nos quedamos con la aprobación de esa proposición de ley de cabildos insulares. Usted manifestaba la pasada semana en la Cámara Regional, hoy hacemos país al desarrollar el estatuto y reforzar el papel de los cabildos como instituciones de la comunidad. Luis, excepto Vox, el resto de las fuerzas políticas con representación en la Cámara Regional respaldaban esta proposición de ley que, bueno, lo que hace es adaptar los cabildos insulares a la reforma del Estatuto de Autonomía, si no me equivoco.
Efectivamente, por eso una de las cuestiones por las que decíamos que aprobando esa ley estábamos ayudando a construir país. Ese país canario en el que aspiramos, cada vez con mayor nivel de autogobierno, donde las decisiones estén tomadas aquí en el territorio. Y si es importante tomar las decisiones que afectan a Canarias en Canarias y no a miles de kilómetros, que es, por ejemplo, por lo que, el elemento fundamental por el que Vox ha votado en contra, su visión es la recentralizadora, la de tomar las decisiones en Madrid sobre la educación, sobre la sanidad, absolutamente sobre todo, ¿no?, a miles de kilómetros de aquí. Y nosotros defendemos que tiene que ser en el territorio. Pues en un archipiélago, qué mejor manera también que si queremos que las decisiones de Canarias se tomen en Canarias, las decisiones de Fuerteventura tienen que tomarse en Fuerteventura. Y ahí el papel de los cabildos insulares es absolutamente determinante. Tenemos la suerte en Canarias de contar con cabildos, que son los gobiernos de las islas. Esto no lo tiene el resto del territorio, salvo los consejos en Baleares. El resto de territorios lo que tiene son las diputaciones provinciales, que tienen una potencia desde el punto de vista de gobernar sus provincias, su territorio, muy inferior a la que tienen los cabildos, ¿no? Son instrumentos muy potentes de gobierno que vertebran las políticas en una isla, el modelo de territorio, la parte de su economía, y por tanto entendemos que es fundamental. Y en la reforma del estatuto, nuestra Constitución Canaria del año 2018, pues ahí se reforzaba el papel de los cabildos, no solo como gobiernos de la isla, como administraciones locales, que como siempre se las había considerado, sino también como instituciones de la comunidad autónoma. Y esto le permite, entre otras cosas, y son de los aspectos que se cambian en la ley, que siendo una institución de la comunidad autónoma y ejerciendo competencias que podrían ser por nuestro Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma, pero bien porque se les delega a los cabildos para que las puedan ejercer, como digo, desde esa mirada más cercana, porque se les transfiere o porque son atribuidas, pues que el régimen jurídico, las normas, las leyes sobre las que aplican esas competencias una vez cedidas, y siendo instituciones de la comunidad, sean las que se aplican a la comunidad autónoma, y no a las que se aplican hasta ahora en los cabildos, que es la legislación básica, es decir, la legislación estatal, la que se aplica, que dando igual si eres una diputación o un ayuntamiento de un municipio de Córdoba, de Ávila, o en este caso el cabildo de Fuerteventura. Y por tanto creo que aterriza más en nuestra realidad este aspecto concreto. Son muchas más ventajas, por supuesto, la que tiene esta ley, pero esta es alguna de las cuestiones que creemos que son fundamentales. Y cuando digo y decía que nos ayuda a seguir avanzando en la construcción de nuestro país canario, es precisamente porque los cabildos, yo creo que es una de las instituciones más queridas, más arraigadas en cada territorio, más valoradas y más respetadas por la ciudadanía, y darle más competencias para que puedan desarrollar las políticas y transformar y definir el modelo de isla que se quiere en cada sitio, pues yo creo que es una buena señal.
¿Competencias en qué sentido, diputado, en términos generales?
Bueno, vamos a ver, las competencias en los cabildos hay unas que son propias,
sí.
¿Vale? Son propias de los cabildos, están establecidas por normas, por ley, incluso por el estatuto, y luego hay otras competencias que son autonómicas, pero que pueden ser delegadas o transferidas en materia, en ocasiones, pues de gestión del territorio, en temas como el áreas de servicios sociales, que muchas de ellas son propias de los cabildos, pero que se pueden transferir otras y, por tanto, desde cada una de las islas, tener un marco competencial mucho mayor en materia de empleo, es decir, en definitiva, competencias que son de carácter autonómico, pero que pueden ser delegadas o transferidas o atribuidas, bien por el propio gobierno o por el propio parlamento, para los cabildos. Y una vez que esto sucede, pues como digo, puedan luego utilizar la normativa que se aplica en la comunidad autónoma para esas competencias, las puedan utilizar también los cabildos. Yo creo que se trata de seguir avanzando, por ejemplo, en materia de vivienda, que es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, pero sí a lo mejor ir transfiriendo determinados aspectos para que desde cada territorio pues se puedan impulsar políticas de vivienda adaptadas un poco también a la realidad. Es decir, hay cosas que ya se hacen y otras que podrían hacerse a lo largo del tiempo en esas delegaciones o en esas transferencias de competencias, ¿no? Cada una de las islas luego podrá entender que le interesa más unas competencias u otras, en función de su propia realidad. Eso se negocia con la comunidad autónoma, pero digamos que abre un abanico importante para seguir desarrollando el autogobierno desde, no solo desde Canarias para Canarias, sino desde cada isla para cada isla.
Aquí estaremos nosotros para contárselo a los oyentes, a ver la posición que van manteniendo los cabildos insulares, con nuestra atención obviamente centrada en el de Fuerteventura. Luis Campo, como siempre, le agradecemos su tiempo, el rato que ha compartido en la radio para mantener al tanto de la posición de su partido, de Nueva Canarias, Bloque Canarista, en cuanto a la gestión que se realiza en la Cámara Regional. Insisto, muchas gracias y en nada espero yo que los oyentes, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura o allá donde nos escuchen, hayan tomado nota de lo que usted ha trasladado y en fin, que lo que tratamos es de que tengan esa información, además desde distintos puntos de vista. Precisamente ya nos espera nuestra siguiente invitada, que es la diputada por la isla de Tenerife, Luz Reverón, con la cual vamos a comentar precisamente esta aprobación de la proposición de ley de cabildos insulares tratada la pasada semana. Hasta pronto, Luis, muchísimas gracias.
Un saludo, buenos días.
Buenos días.